El miércoles pasado, un hombre de 84 años fue encontrado muerto en el galpón de su pequeño establecimiento de 10 hectáreas en el paraje Androni, en el departamento de La Valleja. La escena era estremecedora. El cuerpo del anciano estaba colgado boca abajo, amarrado por los pies a un parante, con las manos también atadas y con una mordaza en la boca. Quien alertó a la policía fue otro productor, preocupado porque hacía más de una semana que no veía a su vecino. El homicidio todavía no ha sido aclarado, aunque por los indicios ubicados en la casa se estima que el móvil fue el robo. Es un caso extremo, es cierto, pero un ejemplo más de los problemas de inseguridad que afectan seriamente al medio rural. Copamientos, hurtos y robos de ganado preocupan de manera creciente a los habitantes del campo, un ámbito donde la respuesta policial lógicamente es más lenta que en la ciudad por las distancias que implica. En las recorridas de perspectiva por el interior hemos recibido varias inquietudes en esta materia, entonces por eso hoy, mientras el Parlamento discute qué hacer en el plano legal y mientras el Ministerio del Interior ensaya nuevas modalidades de respuesta, hoy lo que les proponemos es conocer esta realidad, pero desde el lado de la gente. ¿Cómo viven este clima quienes justamente residen y trabajan en el medio rural? En este caso nos vamos a trasladar a la zona del paraje Lorencita, sobre el kilómetro 191 de la ruta 8, cerca de Mariscal.
En todo el país.
Y le damos los buenos días a la doctora Adriana Bonomi, que es médica veterinaria, vicepresidenta de la Sociedad Agropecuaria de La Valleja y presidenta, además, de la Sociedad de Criadores de Cuarto de Milla. Adriana, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo.
Para empezar, vamos a ubicarte a ti y a la actividad que desarrollas. Algo yo adelantaba recién, pero vamos a dar más información sobre el establecimiento y lo que hacen ustedes.
Bueno, vivo en un establecimiento criador en la zona de las sierras de la zona de Mariscala. La verdad que es una zona muy linda, muy pintoresca, y bueno, nuestro trabajo básicamente es la cría de ganado, de caballos y de lanares.
¿Tú vives de manera permanente en el campo?
Sí, vivo permanente en el establecimiento de La Lorencita, sí.
¿Quiénes más residen allí?
Bueno, durante la semana viven todo el personal, y salvo los fines de semana que siempre salen, y bueno, también mis padres.
Veamos ahora justamente cómo viven ustedes estos problemas de inseguridad. ¿Qué está pasando concretamente en esa zona? ¿Qué realidad enfrentan los productores de esa zona? Por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones son las que se dan allí?
Bueno, voy a decirte que la zona nuestra, básicamente, el mayor problema que tiene quizás no sea el avijeato, que sí, durante mucho tiempo alrededor de Mariscala, sobre todo a quienes se ocupaban de la parte de producción ovina, se vieron bastante afectados por el tema del avijeato.
O sea, hoy el problema, dices tú, no es tanto el robo de ganado, que sí, por lo visto, afecta a algunas otras zonas.
Sí,
vimos hace,
sea,
muy pocos días un caso muy 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 fuerte, muy chocante en el departamento de Soriano, ¿no?
Sí, no, voy a decirte que hará 4 o 5 años, en ese momento yo era presidente de la agropecuaria, se suscitaron casos muy graves en la zona de La Valleja, con copamientos, con ataque a, sobre todo a personas mayores. También conocemos casos de productores que han cobrado su dinero en la feria que se paga al contado y los están esperando para sacarles el dinero, y lo han hecho. También hay zonas cerca de Mariscala, que sobre todo la zona de Pirarajá, en la costa del Cebollatí, que también han sufrido robos de ganado importantes, sobre todo de ganado ya casi a término para faena. Algunos de esos han sido exitosos y otros no tanto, pero, o sea, los casos de avijeatos se han dado, y sobre todo lo más preocupante son los casos de copamiento y robo a los productores, ¿verdad?
A ver, vamos entonces a esos otros detalles. copamientos y robos a los productores.
Sí, sí, sí. En la zona cerca de donde yo estoy, pasó de un productor que había cobrado en la feria y bueno, también lo golpearon, lo ataron. Y bueno, como siempre, la costumbre en campaña es que los vecinos se ven, se saludan. O sea, cuando se ve la falta de eso, uno ya empieza a desconfiar de que algo pasó, ¿verdad? Y entonces, más que nada te voy a decir que no estamos acostumbrados a que nos pase esas cosas en el interior, ¿tá? Estamos cambiando nuestras costumbres de forma que creo que capaz que todos nos negamos un poco, ¿viste? Pero nos estamos dando cuenta de que los robos han llegado a los pueblos, a los establecimientos. Nos preocupa bastante porque en el interior todo el mundo dejaba su puerta abierta, no tenías ningún tipo de cerrojos, rejas, alarmas, y en este momento en Minas realmente llama la atención la cantidad de alarmas que se están vendiendo para los establecimientos, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿cómo hacen para protegerse en una casa o en un establecimiento agropecuario?
Bueno, voy a decirte que la primera medida que todo el mundo ha venido tomando es tener perros de gran tamaño, quizás perros más bien de carácter muy fuerte, que muchas veces son difíciles de manejar, que no todo el mundo lo sabe hacer, pero por lo menos es lo principal y es lo más fácil de tener. Ahora me estoy dando cuenta, por hablar con distintos productores que le han robado cerca de Minas o que están cerca de la carretera, que son los establecimientos más fáciles de robar, están poniendo alarmas que están conectadas con las comisarías más cerca, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos luz, porque también hay zonas en mi departamento que no hay luz, entonces ese mecanismo no se puede utilizar. Y bueno, y todos sabemos de que las distancias siempre es algo que va en contra de nosotros, porque la policía tampoco puede estar inmediatamente en el lugar. Y bueno, y todo es muy difícil porque la caminería es muy buena, los camiones que cargan los ganados robados en una hora, dos horas, pueden estar muy lejos de la zona, igual que los que te roban la casa, ¿verdad?
Tú mencionabas algunas medidas para protección que se están tomando. Bueno, por un lado, recurrir a perros de gran tamaño. Por otro lado, la instalación de sistemas de alarmas en las casas, que supongo que es algo que hace un tiempo ni se pensaba, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué otro tipo de precauciones? Por ejemplo, ¿qué pasa con las armas?
Bueno, o sea, yo creo que ya a esta altura no hay nadie que no tenga un arma afuera, pero obviamente el uso de las armas, particularmente en mi caso, no me gusta mucho. Creo que la tenés que tener por seguridad, pero obviamente el usarla tiene que venir con alguna educación atrás y una forma de saber manejarlas muy bien. Es muy difícil salir a disparar porque uno nunca sabe el que está del otro lado cómo va a reaccionar, y muchas veces uno tiene un poco de miedo de decir, bueno, la idea es amedrentarlos, pero de repente eso puede ir en contra tuyo, ¿viste? O sea, el uso de las armas, yo sé que mucha gente está armado, que sale, que dispara. En general todo el mundo lo hace para tratar de asustar al que está del otro lado, pero obviamente la población de la gente que se dedica a eso cada vez es más agresiva, y es muy difícil pensar que solamente uno los está amedrentando, ¿no? Capaz que le disparan a uno y por defender cosas materiales pierde la vida, ¿verdad?
¿Y qué ocurre con la actuación policial? ¿Cómo observan ustedes la capacidad de respuesta, tanto en un hecho ya consumado como antes, las posibilidades de actuación para prevención que tiene la policía en un medio como este?
Bueno, en un principio, ¿viste?, me enojaba mucho porque me parecía que todo era muy lento, de que, o sea, no se accionaba bien, hasta que uno después empieza a trabajar en las comisiones en conjunto con la policía, y voy a decirte que, o sea, la policía tiene la mayor voluntad de tratar de solucionar este tipo de problemas.
Ah, pero antes de continuar, por lo que tú cuentas, hay un trabajo conjunto, se han formado comisiones para estudiar este problema y cómo enfrentarlo.
Sí, en la Agropecuaria de La Valleja siempre mantenemos un contacto fluido con la policía, básicamente porque hay mucha gente que desconoce cómo se vive en el campo, vamos a decir, Y además, porque obviamente, o sea, los productores pueden dar muchas ideas de cómo tratar de solucionar esto. El tema es que la policía tiene buena voluntad, pero entendemos de que muchas veces tienen falta de recursos y también falta de gente. O sea, particularmente en mi caso yo tengo problema con los cazadores furtivos, que me iluminan hasta la casa con los focos tratando de cazar capinchos que están en el arroyo ahí cerca.
Vamos a detenernos un instante en esta otra situación, sí. Porque hemos hablado de problemas de abigeato, hemos hablado de problemas de copamientos, hemos hablado de problemas de robos a productores, pero también se dan, claro, este otro tipo de casos, la llegada de cazadores furtivos a un establecimiento agropecuario. ¿Cómo es esto?
Y bueno, eso es bastante común. Creo que en la época de crisis se hizo un poco más agudo, pero viste que muchas veces ese tipo de comportamientos empiezan a veces como una necesidad y después terminan como una costumbre.
¿Qué es lo que hace el cazador furtivo?
Y bueno, en general cazan en las especies que están supuestamente en extinción o son prohibidas de caza. Y en general es una carne que se vende muy bien. Y bueno, lo que terminó siendo primero cazando el capincho para ellos, terminó siendo un gran negocio. En este momento sabemos que se comercializa a muy buen valor la carne de capincho y bueno, es muy común que se vean los cazadores en los campos de noche, con focos, con armas. Y bueno, la verdad que voy a decir que la policía siempre ha tratado de responderme lo mejor posible cuando los he llamado, pero también sé que cuando los llamo vienen dos en una camioneta, pero antes de eso tienen que ir a buscar otro policía para que se quede en la comisaría porque no hay nadie más. O sea
que esta es una situación que a ti en particular se te ha dado varias veces.
Sí, hace años que se da, sí.
Y entonces cuando se da, la respuesta es llamar a la policía. ¿Tú llamas a la policía a dónde? ¿Hay una comisaría cercana? ¿Cómo es eso en el campo?
Sí, bueno, la comisaría más cercana está en el poblado de Mariscala, que son a 15 kilómetros. Pero obviamente, o sea, quienes entran al establecimiento a la noche a cazar, tienen sus entradas y la noche y sobre todo la serranía y la, vamos a decir, los árboles de la costa del arroyo y todo lo demás sirven muy bien para que no sea fácil agarrarlos, ¿verdad?
Pero entonces, ¿la policía cómo reacciona cuando recibe la llamada? ¿Qué es lo que dice?
Vienen inmediatamente. En general tratan de venir lo antes posible, siempre tratan de, tienen que salir a conseguir a alguien que quede en la comisaría a cargo, a veces tienen hasta problema de combustible, vamos a decir, que en general los vecinos los tratamos de apoyar siempre, porque obviamente la policía, si nos responde, debemos ayudarlos a que puedan movilizarse con soltura, ¿no? Y muchas veces la tienen problemas de tener combustible en las camionetas.
No, pero entonces, claro, ahí estamos llegando a conocer, digamos, limitaciones para el accionar policial que capaz que no nos imaginábamos. Por un lado, en esa comisaría hay dos efectivos, entonces, en el horario de la noche, y si tienen que venir a verificar qué es lo que ocurre, por ejemplo, con un problema de cazadores furtivos, no pueden dejar la comisaría sola, tienen que ir a buscar a un tercero primero para que cubra ese lugar.
Sí, la mayoría de las veces sí.
O sea que hay una primera pérdida de tiempo en ese sentido. Y luego después está el detalle de que puede ocurrir que no tengan combustible para la camioneta.
Sí, también ha pasado que, o sea, tienen escasez de combustible y bueno, obviamente mi casa queda a 15 kilómetros, no es la otra cuadra, ¿verdad? Y obviamente los problemas que se les suscitan en el interior también son a kilómetros de distancia, no es muy fácil que se puedan desenvolver muy bien cuando el combustible no les es abundante.
Pero ¿qué pasa? ¿Llegan a no tener combustible como para llegar al campo?
No, en general el combustible lo tienen, lo que no tienen muchas veces es para reponerlo.
¿Y entonces acuerdan con ustedes que sí, la recarga corre por cuenta de ustedes en la estación de servicio tal o cual?
Sí, a veces sí. O sea, y voy a decir que lo hago con mucho gusto porque en general la policía del interior, o sea, en el interior todavía se vive como que somos todos conocidos, sabemos que lo hacen que están tratando de hacer lo mejor que pueden. Entonces la ayuda no solamente a la policía, sino a otras entidades, se hace normalmente, es costumbre, y uno lo hace con mucho gusto.
Claro, pero por lo visto hay que ir resolviéndola puntualmente ante cada denuncia.
Voy a decirte que no es siempre, pero suele suceder, y uno le parece que esas cosas no deberían suceder.
Sí, que tendría que estar establecido un sistema por el cual el combustible estuviera disponible.
Sí, más que nada porque, o sea, la distancia que ellos deben de recorrer siempre frente a una denuncia, yo estoy a 15 kilómetros, pero hay gente que vive a 40. O sea, ir y venir son 80 kilómetros. Obviamente la necesidad de combustible de la Policía del Interior es grande, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con la doctora Adriana Bonomi, médica veterinaria, productora en la zona de Paraje Lorencita, cerca de Mariscala, en el departamento de La Valleja.
En Perspectiva.
Lo que nos interesa conocer en estos minutos es el problema de la inseguridad en el medio rural y cómo lo vive la gente que reside y trabaja en el campo. Creo que la descripción que has hecho, Adriana, de cómo suceden las cosas una vez que hay un problema con cazadores furtivos y el productor decide llamar a la policía, es muy ilustrativa a propósito de los problemas logísticos, de las carencias logísticas con que tiene que moverse una comisaría del medio rural. Pero sigamos un poco más. ¿Cómo continúa ese hipotético caso? ¿Finalmente llegan los policías al lugar y...?
Bueno, muchas veces no pasa nada porque la misma naturaleza sirve de escondite a los cazadores, y otras veces han sido exitosos, pero obviamente, o sea, hay algo que no funciona muy bien. O sea, después de detenerlos, al otro día hay una pasada en el juzgado que de repente uno pasa más tiempo que ellos o está en el mismo momento que ellos declarando, y bueno, y como no son agarrados con la prueba del delito, la pieza de casa, obviamente no pasa absolutamente nada.
Pero en general
a los productores todo ese tipo de cosas que se han hecho habituales le crean unas pérdidas muy grandes, porque...
Por ejemplo, ¿qué tipo de pérdidas? De nuevo, creo que es bueno aterrizar esto con datos, ¿no? Con información para que el oyente se ubique. ¿Qué tipo de pérdidas puede generar la presencia de cazadores furtivos?
Bueno, sobre todo cuando utilizan los focos, la verdad que los productores en este momento están usando mucho los alambres eléctricos, tienen... En general, en las costas de los arroyos es donde tenemos las tierras más fértiles, tenemos las praderas, los animales de más valor. Bueno, y a raíz de esa andada con focos y eso, los animales terminan rompiendo los alambrados, lastimándose ellos. Y también me ha pasado de que quizás en la oscuridad no ha sido un capincho, pero me han matado algún animal de valor que tengo ahí en la pradera. Y bueno, y si uno empieza durante todos estos años a hacer la sumatoria de horas de trabajo, de arreglo y de animales lastimados o muertos, la verdad que la cantidad es más que considerable.
Ahora, teniendo en cuenta la lentitud y las dificultades que tiene la respuesta policial, ¿de qué manera procede entonces un productor? ¿De qué manera procedes tú cuando ves con los focos que están allí los cazadores furtivos? ¿Existe la tentación de actuar, por ejemplo, con un arma de fuego?
Bueno, no solamente existe la tentación, sino que la gente muchas veces te dice que deberías hacer eso. Pero obviamente pienso que es un riesgo, no solamente que uno corre en salir a disparar con un arma, de repente por algo que si bien es una pérdida económica para el establecimiento, puede terminar con algo fatal, ¿viste? O sea, mi idea no es salir a matar gente, ni... O sea, uno lo que quiere es que no entren más. Entonces, el uso de las armas es complicado porque además uno dice, bueno, un tiro a ver si se asusta, pero uno nunca sabe el que está del otro lado cómo va a responder. Y de repente, por evitar que casen un capincho, me terminan dando... un balazo y no tengo ganas, ¿viste? O sea, creo que es una forma de generar un poco más de violencia. En muchos casos te dicen que tú lo que haces es que te respeten y que se asusten y que no vayan más. Me queda la duda de que sea así, y además no, o sea, en mi caso particular no quiero correr ese riesgo.
Entonces, bueno, directamente no disparas ni siquiera al aire.
No, la verdad que no. Nosotros en general en esos casos llamamos siempre a la policía porque independientemente de que sean exitosos o no en agarrarlos, se sabe que la presencia de ellos al otro día, todo el pueblo, toda la zona se entera de que estuvieron de recorrida y bueno, saben que cuando van y se ven, nosotros llamamos a la policía y bueno, la chance de que sean exitosas las venidas de la policía o no depende un poco también de lo rápido que lleguen, ¿no? Pero está, es lo único que hacemos.
En cuanto a la relación que ustedes tienen con la policía en esas comisiones de apoyo de las que hablábamos antes, ¿qué iniciativas, qué soluciones han surgido? ¿De qué tipo de mecanismos han estado hablando? ¿De qué forma pueden hasta darse formas de colaboración entre los productores y los servicios de seguridad?
Bueno, voy a decirte que básicamente yo creo que lo que nos ha ayudado mucho más las comisiones, sobre todo a la población rural, es entender muchas veces de que hay delitos que son muy difíciles de seguir si no hay una información concreta. Tipo el abigeato cuando se embarcan en camiones, los camiones en poco rato están muy muy lejos del lugar. Los productores ayudan muchas veces de lo que se ve, pero nos han hecho comprender de que si en las 24 horas no existe alguna información concreta es muy difícil de rastrear y nos hemos dado cuenta que sí es así. O sea, todos los abigeatos que han habido en la zona cercana a Mariscala que han embarcado animales, la verdad que son imposibles de rastrear y no se sabe dónde están. Y bueno, lo importante es, la policía siempre nos pide colaboración en el, si vemos gente extraña, si vemos, o sea, movimientos extraños, cosa que es bastante común cuando uno circula por los caminos y eso, pero, o sea, hay una zona que han llegado a poner hasta una garita en el camino, te pedían hasta la cédula porque ya era quizás el lugar más común donde robar animales, ¿no? Porque era un poco solitario.
Sí, sí, yo me he encontrado con ese tipo de garitas en algunos sí. lugares del campo. En un cruce de caminos perdido, sí. un señor que está en plena noche allí esperando y observando qué tipo de vehículos pasan. Estamos hablando en estos casos de iniciativas de los propios vecinos.
Sí, sí. Sí, pero yo te voy a decir la verdad, creo que esas iniciativas son muy buenas y creo que ¿cómo te voy a decir? La campaña es un lugar solitario, los caminos no son sumamente transitados. Creo que si no ponemos un poco de voluntad todos nosotros, tampoco podemos pretender de que la policía, sabiendo que son pocos, tienen pocos medios, si no ayudamos entre nosotros tampoco vamos a mejorar la situación, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, ¿ustedes han llegado a pensar en servicios privados de seguridad?
Voy a decirte que sí, en algunos momentos creo que hay muchos productores que han pensado en eso y creo que a la larga vamos a terminar en algo de eso, ¿no? El mayor problema es que a veces...
Porque las empresas privadas de seguridad están muy extendidas en el medio urbano.
Exacto.
¿En el campo también empiezan a aparecer?
Bueno, no sé si todavía, si están apareciendo, pero creo que a más de uno se le ha pasado por la cabeza en algunos momentos utilizarlas, ¿verdad?
Ajá. Y con respecto a la policía, más de una vez también se han anunciado servicios de policía montada. ¿Qué se sabe de eso?
Bueno, voy a decirte que cuando yo era niña y vivíamos afuera, siempre recibíamos la visita de la policía, que venía a caballo, hacía una recorrida en la zona. O sea, había ese tipo de cosas. Creo que en este momento quizás sería bueno que se volviera esa costumbre porque te da otro panorama, ¿viste? O sea, tú andas a caballo, no andas con las luces prendidas y en la noche las cosas se ven mucho mejor también a caballo. No digo que tengan que andar solamente de noche, pero el saber que la policía está andando en la zona también es otra señal de que no es tan fácil entrar al campo y decir, bueno, esto es tierra de nadie y puedo hacer lo que quiera, ¿viste?
Está claro que para esa y otras alternativas de parte de la policía, lo primero que surge como obstáculo es un problema presupuestal, ¿no? El ejemplo que tú relatabas hace un rato, el hecho de que la camioneta de una comisaría ande con el combustible justo, es muy elocuente en ese sentido. Entonces, mi pregunta es, en las comisiones que se han formado entre productores y policía, ¿se ha llegado a institucionalizar mecanismos permanentes de colaboración, tanto en dinero como en especies, materiales? ¿Cómo viene esa parte de la posibilidad de reforzar a los servicios policiales desde el sector privado?
Bueno, voy a decirte que afuera, no solamente en las comisiones con la policía, sino tanto con las policlínicas, las escuelas, hay unas comisiones que siempre la integran los padres, los que son atendidos en las policlínicas, los vecinos de la ciudad, y esa colaboración ha existido siempre. O sea, voy a decirte que hay muchas cosas que en el interior funcionan muy bien porque tienen un apoyo de los vecinos de la zona.
Por ejemplo, tengo acá un mensaje de Gonzalo que dice: en la ciudad de Florida hay seccionales que reciben donaciones de combustible en forma mensual.
Sí.
¿Ustedes han armado esquemas de ese tipo?
No. En sí no son estipuladas así mensualmente, pero obviamente cuando resurgen problemas hasta mecánicos o de cubiertas, siempre se recurren a los vecinos, porque además, ojo, las cosas, si tenés que cambiar las cubiertas, lo tenés que hacer ya, no dentro de 2 meses y cuando llegue el dinero. O sea, en general los vecinos toman la iniciativa de ayudar a la policía y a otras entidades con una inmediatez que no la tiene la jerarquía superior, ¿viste? O sea, creo que en el interior eso se ha manejado de siempre y sigue existiendo, y bueno, o sea, la ayuda con la policía está y uno nunca los deja de a pie, porque realmente a uno cuando lo precisa lo necesita en ese momento y tienen que estar, y una forma de retribuirles esa prontitud, vamos a decir, es tratar de ayudarlos que siempre tengan la posibilidad de estar cuando lo llaman, ¿no?
Para terminar, Adriana, ¿por dónde pueden venir soluciones más permanentes? ¿Qué es lo que ustedes han discutido?
Bueno, creo que básicamente sería bueno que hubiera más policía por cada seccional, sobre todo la seccional nuestra es muy grande, y las distancias son grandes, y creo que debería haber un poco más de movimiento. Una camioneta sola quizás tampoco sea la solución. O sea, creo que tendrían que armar mejor las comisarías del interior, porque además, ojo, lentamente todo lo que nos horroriza a los que vivimos afuera, que pasa en la ciudad, está pasando en los pueblos, en las estancias, y bueno, creo que todavía ahí podemos detener un poco ese tipo de delitos, porque no se han afianzado como en la ciudad.
Adriana Bonomi, gracias por acompañarnos en estos minutos en perspectiva. La idea era, sobre todo, conocer la experiencia directa, tirar, sí, claro, algunas ideas sobre por dónde pueden estar las soluciones, pero especialmente escuchar a quienes están allí y se enfrentan día a día porque viven allí a esta realidad. Volvemos a charlar en cualquier momento, a ver si esto cambia, a ver qué tipo de alternativas comienzan a construirse o no, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias y espero haberte ayudado en algo.
En perspectiva.
A propósito de esta entrevista, a propósito del testimonio de la doctora Adriana Bonomi, ha llegado una cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, quienes dicen que lo que ocurre en el campo podría combatirse si se utilizara a todos los efectivos del ejército que no hacen nada. Si los soldados patrullaran, se terminaba el problema. El inconveniente es que el pasado no nos suelta y no nos animamos a ese tipo de soluciones, dice, por ejemplo, Rodrigo. Otros oyentes cuentan que la policía no le pide una guía a nadie, eso es lo que les dice su propia experiencia. En El Pinal, un grupo de vecinos paga mensualmente la nafta en ANCAP para que la use la policía. Se encontró esa salida, pero no debe ser así, dice este otro testimonio. Si se va a una solución con seguridad privada, ocurrirá lo mismo que ocurre en las ciudades. Sigue habiendo robo, sigue habiendo violencia, dice, por ejemplo, un oyente de Paso de los Toros. Dejamos el tema abierto, lo retomamos en cualquier momento.